Muy buenos días. Aquí comienza Estudio 45, un programa de La Voz de América. Hoy es martes 2 de diciembre de este año 2014. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les saluda Henry Llanos. Estas son las noticias. El secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, llega a la cumbre de la OTAN en Bruselas. Y el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, podría vetar leyes de los republicanos que quieren fondos a acciones por inmigración. Inmensos avances en las técnicas de terapia genética en la lucha contra el VIH fueron divulgados el lunes en el Día Internacional del SIDA. Y consideran que menos gente asistió al Viernes Negro y se evalúa cómo responde la gente en el Cyber Monday. Comenzamos. El secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, llega a cumbre de la OTAN en Bruselas y los detalles nos trae Luis Alberto Facal.
El secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, llegó este martes a Bruselas para participar en una cumbre de la OTAN. Kerry se unirá a sus contrapartes para una reunión que se espera se centre en la crisis en Ucrania, la amenaza del grupo Estado Islámico y el acuerdo de Rusia sobre más estrecha cooperación con Abjasia, una región separatista de Georgia. El miércoles, Kerry presidirá una reunión a nivel ministerial de la coalición contra el grupo Estado Islámico que ha estado tratando de derrotar a los militantes en Irak y Siria. El secretario Kerry dijo en un foro en Washington que los líderes del grupo Estado Islámico asumieron que el mundo estaría muy intimidado para oponérseles. Ustedes no nos intimidan. Nuestros amigos y socios no están intimidados. ISIL está muy, muy equivocado. Los ataques aéreos de la coalición encabezada por Estados Unidos han tenido éxito en despejar algunas posiciones en poder de los militantes islámicos en Irak y Siria. En Bruselas, Kerry y más de 60 socios de la coalición evaluarán los esfuerzos políticos para degradar y derrotar a los militantes, indicó la portavoz del Departamento de Estado, Jen Psaki. Desde La Voz de América en Washington, informó Luis Alberto Facal.
Y legisladores republicanos están evaluando cómo responder a la acción ejecutiva del presidente Barack Obama en inmigración con leyes que podrían resultar en un cierre del gobierno. El presidente ha dicho que podría vetarlas. Y el informe nos llega con Jefferson Asprilla.
El portavoz de la Casa Blanca, George Earnest, confirmó que el presidente Obama vetaría cualquier proyecto de ley de los republicanos en el Congreso que apunte a no proveer fondos para su reciente acción ejecutiva en inmigración. No creo que los miembros del Congreso, o por lo menos la mayoría de sus miembros, estarían dispuestos a llevar al cierre del gobierno en protesta por las acciones ejecutivas del presidente en inmigración que anunció hace cerca de 10 días. Esto es acorde con precedentes establecidos por otros mandatarios en el pasado y se enmarca dentro de los términos legales en la medida en que se refiere a la discreción fiscal. Earnest recordó que el entrante líder de la mayoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, ha dicho que no tiene intención de forzar un cierre del gobierno por diferencias con la Casa Blanca. Algunos republicanos están apuntando a un nuevo informe del Congreso que indica que podría haber maneras de negar la financiación de la iniciativa del presidente. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Jefferson Asprilla.
Escuchan Estudio 45.
Y con motivo del Día Mundial del SIDA, un grupo de especialistas sobre esta enfermedad se reunió aquí en la capital de los Estados Unidos, en Washington. Estamos con respecto a la batalla contra este flagelo mundial. El informe con Gesell Tobías.
Más de 30 años después de que el SIDA pusiera al planeta entero en alerta máxima, gobiernos y organizaciones mundiales de la salud continúan sin poder encontrar la cura definitiva a la enfermedad. No obstante, en una conferencia organizada por La Voz de América, un grupo de especialistas en la enfermedad sostiene que, a pesar de los retos, hay razones para ser optimistas.
Tenemos todas las herramientas, todo, casi todo, muchos de los conocimientos que se necesitan para empezar un poco a poner la epidemia bajo control.
Actualmente, en el mundo, hay 35 millones de personas que viven con VIH. No obstante, Guidinelli asegura que VIH ya no es sinónimo de muerte.
La perspectiva de sobrevida de esta persona es casi igual de la perspectiva de sobrevida de una persona que viva sin VIH.
Desafortunadamente, tal como lo relata el documental que se discutió en esta conferencia, SIDA, Viviendo en las Sombras, producido por La Voz de América y presentado por el músico inglés Elton John, algunos estigmas sobre la enfermedad continúan agobiando a los portadores de la misma.
El estigma contra los transexuales, contra los travestis, contra las niñas jóvenes, contra las madres que están en embarazo y tienen o han tenido una infección que han sido infectadas por sus esposos.
Al final, el grupo compuesto por 4 especialistas concuerda en que estamos en el umbral de encontrar, finalmente, una cura definitiva para una enfermedad que ya mató a 39 millones de personas desde el primer caso en 1981. Gesell Tobías, para La Voz de América.
En este mismo tema, con inmensos avances en las técnicas de terapia genética y un entendimiento sin precedentes sobre esta enfermedad, la ciencia básica que comprende el virus del SIDA, investigadores aseguran que la pregunta ya no es si pueden encontrar una solución a este problema, sino cuándo. Miguel Ángel Rivera tiene la información.
Dentro de un centro de investigación en la Universidad de Miami, un técnico de laboratorio toma muestras del virus VIH del congelador. Ha sido una rutina diaria aquí y en todo el mundo por los últimos 25 años, y de acuerdo con el principal investigador, Mario Stevenson, toda esa labor comienza a rendir frutos.
The basic science efforts.
Los esfuerzos científicos en que hemos estado involucrados comienzan a revelar qué tipo de ingredientes se necesitan para conseguir una cura para el SIDA, sus obstáculos y lo que envuelve una historia exitosa.
Hasta el momento, la historia de SIDA más exitosa tuvo lugar en Alemania, donde Timothy Brown, paciente de SIDA, resultó negativo luego de recibir un gen mutado que no permitió que el virus se reprodujera en su cuerpo. Todo ello fue posible después de un trasplante de médula ósea.
Aunque no podemos curar el SIDA con un trasplante, nos ha dado señales de cómo crear una estrategia para una cura, permitiéndonos comprender los obstáculos que crea el virus en el cuerpo de un paciente bajo terapia.
El esfuerzo consiste ahora en encontrar una forma viable de entregar el mismo gen mutado que curó al paciente en Alemania a otros, utilizando un virus para combatir a otro efectivamente. Por eso, según Stevenson, la erradicación del SIDA ya es solo una cuestión de tiempo. Miguel Ángel Rivera, para La Voz de América.
Nosotros hacemos una pausa comercial en Estudio 45 de La Voz de América.
Hola, tío. Gracias por hablar con mi mamá. Sigue diciendo que piense bien esto de irme para el norte. Que no es igual que antes. Que si las maras están en el tren. Que si me secuestran los cárteles. Que si me toca caminar días enteros por el desierto. Yo no sé, pero hasta no ver, no creer. Además, el compay que me va a hacer el paro de cruzarme dice que soy bien paja. Ni modo, creo que el que no arriesga, no gana. Gracias, tío. Salud. Y ahí nos vemos muy pronto.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en el norte es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Continuamos en Estudio 45. Una alerta por posibles ataques contra miembros de las fuerzas militares en su propio territorio fue emitida por el FBI y por el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos. ¿Por qué emitieron este pronunciamiento? Tenemos las respuestas con Lina Correa.
La alerta, emitida de manera conjunta por el FBI y el Departamento de Seguridad Nacional, es la más fuerte hasta ahora sobre posibles ataques del autodenominado Estado Islámico contra miembros de las Fuerzas Armadas estadounidenses dentro del propio territorio del país.
Es como diciéndoles, estén alerta porque ellos están buscando ideas sobre su comportamiento regular y esto los puede convertir en blanco de ataques.
Entre las medidas de precaución, las autoridades recomendaron a los uniformados proteger sus cuentas personales en los medios sociales o cuidar la información que publican, pues ellas resultan una importante fuente sobre la vida personal de las víctimas para los miembros del grupo radical.
Entendemos que muchos de ellos son personas jóvenes que se comunican a través de medios sociales, pero esta es la forma como el Estado Islámico encuentra gente que puede convertirse en objeto de sus ataques.
Para nadie es un secreto que una de las estrategias más usadas por los extremistas para reclutar combatientes en el extranjero son los medios sociales y su propaganda. Y sobre ello, las autoridades estadounidenses no solo siguen la pista, sino que han desarrollado una estrategia para contrarrestar posibles influencias. De esta estrategia hace parte del propio Departamento de Estado.
Una de las primeras cosas que queremos hacer es disuadir a los jóvenes de esta visión que los extremistas les están pintando de cómo sería luchar en Siria o en Irak. No es el paraíso que les describen, no es un mundo democrático, no es un lugar que funcione para nada. Y también disuadirlos de la idea de que la ideología del autodenominado Estado Islámico es la ideología islámica. A esto apuntan nuestros primeros esfuerzos en este ámbito.
El FBI y el Departamento de Seguridad Nacional temen que se registren en Estados Unidos casos como los ocurridos en Canadá. En uno de ellos, un aparente pacífico transeúnte asesinó a un agente que protegía el Parlamento de ese país. Por razones como esta, la estrategia estadounidense de lucha contra el Estado Islámico no se centra solo en operaciones en el extranjero.
Esto no puede ser simplemente una campaña militar.
La alerta también se refiere a la vulnerabilidad a la que estarían expuestos los propios miembros de las fuerzas militares estadounidenses frente a otros uniformados, influenciados por las promesas del autodenominado Estado Islámico. Lina Correa, para La Voz de América.
La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, conocida por sus siglas en inglés como FAO, reconoció ayer lunes los avances en la lucha contra el hambre experimentados en 13 países de todo el mundo y entre ellos 3 de Latinoamérica. Los detalles con Alejandro Marcano.
Brasil, México y Uruguay recibieron una buena calificación por sus notables esfuerzos en la lucha hacia la erradicación del hambre en todo el mundo.
Las cantidades de gente pasando hambre se están reduciendo en forma significativa. Cuando esto pasa, también la salud en general comienza a aumentar.
Una meta común que comparten decenas de naciones que desean, antes de que finalice el venidero 2015, reducir a la mitad del número de personas que padecen de hambre, desafío que se trazó en Roma en 1996 en la Cumbre Mundial sobre la Alimentación.
Las multinacionales del sector de la alimentación y de la agricultura deben acompañar a las agencias internacionales y a los gobiernos en su tarea de promover la salud pública.
También Camerún, Etiopía, Filipinas, Gabón, Gambia, Irán, Kiribati, Malasia, Mauritania y Mauricio fueron destacados por su éxito en la lucha contra el hambre. Según las mediciones de la FAO, que se basó en el informe de la ONU, el estado de la inseguridad alimentaria en el mundo 2014, en el que identifican varios factores que propician la reducción del hambre, entre ellos el paso del compromiso político a acciones efectivas.
Si no hay la voluntad política que estimule la producción agrícola y la parte industrial de desarrollo de nuevas tecnologías, no tienes eso. Hay una relación directa entre los dos.
Y a pesar de que estos 13 países han demostrado una gran voluntad, es largo el camino hacia la erradicación del hambre en todo el mundo, ya que 805 millones de personas todavía sufren subalimentación crónica.
Esperamos poder llamar atención a los problemas de nutrición a través de esta conferencia y actividades subsiguientes para llegar a que la Asamblea General de la ONU apoye la idea de una década de acción en nutrición para comienzos de 2016.
Según el reporte, hay 63 países que han logrado la meta hasta el momento y se espera que otros 6 la logren en el primer semestre del año 2015. Desde Miami, Alejandro Marcano para La Voz de América.
Continuamos en Estudio 45. El presidente de Estados Unidos tuvo varias reuniones durante el lunes a raíz de la más reciente crisis en Ferguson, Missouri, tras el anuncio hace una semana sobre la absolución del policía Darren Wilson en la muerte del joven afroestadounidense Michael Brown. Los detalles y la información especial con Alberto Pimienta.
Ferguson ocupó la agenda del presidente Barack Obama este lunes, una semana después de que el policía Darren Wilson fue absuelto de todo cargo en la muerte del joven negro Michael Brown. El mandatario reunió a líderes políticos, comunitarios y religiosos junto con representantes de diferentes fuerzas de seguridad pública para discutir cómo se puede construir confianza entre las partes. A pesar de especulación, la Casa Blanca dijo este lunes que el presidente está abierto a la posibilidad de visitar Ferguson. Sin embargo, en este momento no hay ningún plan para ello. El mandatario ha tenido que ser cauteloso con su respuesta a la muerte de Michael Brown y los recientes episodios de violencia en esa comunidad de Missouri. Obama ha llamado a la calma y a evitar la violencia al tiempo que, como el primer presidente negro de Estados Unidos, le ha tocado reconocer la existencia de tensiones raciales presentes en la sociedad estadounidense. El jefe de Estado no se ha referido a los detalles de la muerte de Brown y se ha concentrado principalmente en el problema sobre los lazos entre la comunidad y las fuerzas policiales. Para muchos, eso no ha sido suficiente.
Lo que sucedió en Ferguson, Missouri, y las secuelas que tuvieron lugar es algo sobre lo que el presidente fue forzado a comentar. Si bien es verdad que está rompiendo un tabú, espero que ahora que ese tabú está roto, él realmente haga algo.
Dos miembros de una comisión formada por el gobernador de Missouri para estudiar la muerte de Brown y sus repercusiones estuvieron presentes en la reunión con Obama. Uno de ellos es Rasheen Aldridge, quien habló con La Voz de América días antes del anuncio de la decisión del gran jurado. Alberto Pimienta, para La Voz de América.
Escuchan Estudio 45.
Y considerando que a partir del Día de Acción de Gracias comienza la actividad comercial de fin de año destinada precisamente a alimentar comercialmente las compras navideñas. Los comercios esperaban sólidas ventas en el Ciberlunes o el Cyber Monday. Leonardo Bonet tiene una información especial.
Después de un comercialmente intenso fin de semana en los centros comerciales, se esperaba que millones de estadounidenses se sentaran frente a sus computadoras y siguieran comprando en el llamado Ciberlunes. El lunes, después del Día de Acción de Gracias, ha sido el mejor para las compras por Internet en Estados Unidos desde 2010. Este año podría tener más relevancia, aún a pesar de que este fin de semana extendido por los feriados dio menos compradores y menor gasto que el año pasado, de acuerdo con algunos cálculos. Según la agencia AP, una de las razones es que hubo más promociones en línea. Adicionalmente, más minoristas están haciendo ofertas en horarios vespertinos, ya que cada vez más personas visitan las tiendas después de finalizar sus horarios de trabajo. Las tiendas minoristas publicitaron ofertas en línea durante todo noviembre y en particular en la última semana esperando que los clientes gastaran. Y parece que eso ha estado funcionando. La firma de investigación Comscore dio a conocer que el gasto en comercio electrónico para los primeros 28 días de la temporada de compras de noviembre y diciembre ascendió a $22,700 millones, es decir, un 15% más respecto al mismo periodo del año pasado. Las ventas subieron un 32% a $1,000 millones en el Día de Acción de Gracias y un 26% en el Viernes Negro a $1,510 millones. La Federación Nacional de Minoristas pronosticó que casi 127 millones de personas harían compras en línea este año, un 4% menos que el año pasado. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington.
Y a propósito, tomando ventaja de las anticipadas y extendidas promociones de esta temporada, menos compradores estuvieron en las tiendas el pasado Viernes Negro, según este informe de Cristina Caicedo.
A pesar de escenas como estas del pasado Viernes Negro, números iniciales indican que menos estadounidenses se quieren poner en riesgo, al menos para obtener esta anhelada oferta, por eso muchos esperan al Ciberlunes. Expertos de la Federación Nacional de Minoristas confían en que alrededor de 127 millones de personas compran a través de la web este lunes cibernético, en comparación a 131 millones del año pasado.
El lunes, después del Día de Acción de Gracias, millones de estadounidenses se sienten enfrente de sus computadoras para ir de compras, una opción que muchos prefieren.
Estimados iniciales indican que los consumidores gastarán cerca de $600,000 millones hasta el final de diciembre. Una mejora que refleja la disminución en los precios de la gasolina y un mejor panorama laboral. Pero para Kathy Grenes, los números no son tan importantes como en años anteriores.
Podría significar que las personas están más enfocadas en esos grandes descuentos, pero si observamos los niveles de compras navideñas normales, las personas están extendiendo sus compras y no están únicamente enfocadas en ofertas de 70 o 75% de descuento.
Sin embargo, los expertos están pendientes de este Ciberlunes, ya que en los últimos 4 años este día ha sido la cima del fin de semana festivo de Acción de Gracias, debido al número en aumento de personas que prefieren la comodidad de ir de compras a través de la web.
Este año, reconocidas tiendas minoristas extenderán sus horas de oferta a una edición nocturna. Otras cambiarán sus promociones cada 10 minutos y otras, en vez de hacer un solo día, el lunes, lo han extendido toda la semana. Cristina Caicedo Smith, para La Voz de América.
Estaremos esperando los resultados, a ver qué pasó en el ciberlunes. Nosotros hacemos una pausa comercial en Estudio 45.
Los eventos que hacen historia.
You can't go, right?
I am not a racist.
Los debates.
¿Y qué? No es ilegal ir a votar temprano.
Yo no te interrumpí a ti.
Las voces de los protagonistas.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó Arizona.
El mundo, América Latina, Estados Unidos.
In meeting those threats, we have to strike the right balance.
Todo en un solo lugar. VoaNoticias.com.
Top 10 USA. Top 10. USA. USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10 USA. Por la voz de América y el sistema Boazá.
Gracias por estar con nosotros en Estudio 45. En su segundo año como presidente de México, Enrique Peña Nieto presentó al Congreso tres proyectos para frenar la violencia en el país y fortalecer la seguridad ciudadana. La iniciativa, sin embargo, fue opacada más bien por las protestas nacionales debido a la desaparición de 43 estudiantes en el estado de Guerrero. Vamos a conocer detalles con Tony Cano.
Que el gobierno de la República es el primero.
El presidente de México, Enrique Peña Nieto, inicia su tercer año al frente del país, sumergido en la peor crisis política de su administración. La desaparición y posible asesinato de 43 estudiantes en el pueblo de Iguala han eclipsado los logros de su mandato.
Que el gobierno de la República es el primero en haber sido solidario con el dolor que ha provocado la desaparición de jóvenes estudiantes en Ayotzinapa.
El jefe de Estado incluso presentó este lunes al Congreso tres proyectos que buscan frenar la rampante violencia de la nación. Las iniciativas comprenden la creación de policías únicas en los 32 estados del país, un plan para combatir la infiltración del crimen organizado en las alcaldías y la creación de tres zonas económicas especiales en los estados más pobres del país. Pese a ello, los mexicanos continúan realizando protestas por la desaparición de los estudiantes.
Nosotros no nos vamos a cansar nunca, vamos a seguir luchando hasta encontrar a nuestros hijos. Y aquí en persona está una señora de gran corazón que nos está poniendo el ejemplo y no la vamos a defraudar.
Hacerla pública y dejarla al escrutinio de toda la sociedad.
Aunado a estos acontecimientos, el presidente hizo público su patrimonio personal en días recientes en respuesta a la polémica sobre el origen de una lujosa mansión de su esposa, Angélica Rivera, que ha caldeado los ánimos. Según informes de prensa, la propiedad fue construida por la empresa Giga, que ganó varios proyectos de infraestructura en el Estado de México cuando Peña era gobernador de esa entidad vecina de la capital. Tony Cano para La Voz de América.
En materia de investigación, si usted desea cargar sus baterías en solo 30 segundos, es posible. Eso es lo que inventaron científicos en Israel y Singapur para satisfacer a los cada vez más exigentes clientes y usuarios de aparatos móviles. Todos los detalles con Patricia Dalmasi.
La preocupación de tener un celular descargado puede ser una cosa del pasado, ya que una compañía israelí desarrolla una batería que puede cargarse en solo 30 segundos. La compañía StoreDot, en Tel Aviv, utiliza nanotecnología para poder sintetizar moléculas artificiales. Su fundador, Doron Meyerstorf, dice que les permite crear el mejor material para una batería de carga rápida.
Diseñamos nuevas moléculas, nuevos materiales que pueden hacer viable una nueva química, una física mejorada requerida para cargas rápidas.
Su tecnología se basa en nanopuntos, lo cual significa que la pila puede absorber y, más importante aún, retener una carga veloz. La firma israelí dice que el nanopunto es el primer nanocristal en ser descubierto.
Utilizamos estos materiales bioorgánicos para poder enriquecer el movimiento de iones dentro de la batería, del electrodo al electrolito, de una forma más rápida. Con esta tecnología se puede cargar una pila en solo 30 segundos.
También hay competencia desde Singapur en la Universidad Tecnológica de Nanyang, donde un equipo trabaja sobre una pila que puede ser recargada hasta un 70% en un periodo de 2 minutos. La meta es crear una batería de rápida carga para 2016. Patricia Dalmasi para La Voz de América.
Están escuchando Estudio 45, un programa de La Voz de América.
En el mundo de la tecnología, los nuevos aparatos conocidos como RealPad tienen un programa de tutorías y una línea de ayuda a las 24 horas del día y aplicaciones sencillas para personas de la tercera edad. El informe con Giselle Tobías.
La Asociación Estadounidense de Personas Retiradas, conocida por sus siglas en inglés AARP, y la compañía de tecnología Intel han diseñado una tableta inteligente para usuarios que utilizan este tipo de tecnología por primera vez, orientada principalmente para las personas de la tercera edad. El objetivo es facilitar el acceso a la tecnología de aquellas personas que no han crecido dentro de una generación tecnológica. La nueva tableta cuenta con videos que ofrecen tutorías, una línea de ayuda que atiende las 24 horas del día y aplicaciones básicas como correo electrónico, video chat, mensajes de texto y juegos. Llamada RealPad, el nuevo aparato tiene un precio muy por debajo de una tableta convencional. En Walmart.com, por ejemplo, se puede conseguir por solo $189. Según el vicepresidente ejecutivo de AARP, Steve Kahn, esta tableta ha sido utilizada por sus primeros compradores para conectarse con familiares y amigos, realizar compras por Internet y hasta jugar en línea. En primera instancia, la tableta RealPad se creó para acercar a las personas mayores con el uso de las tabletas a través de actividades sencillas, pero AARP está considerando aplicaciones para ayudar a los usuarios a administrar sus finanzas y monitorear su salud. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, informó Giselle Tobías.
Y gracias por esos informes. Cerramos Estudio 45 agradeciendo a nuestro equipo Elena Skotowska en la producción general y los ingenieros John Dryden y Al Santos. El cierre musical está a cargo de Justin Bieber y Cody Simpson, Home to Mama. Hasta aquí Estudio 45, hasta mañana. And I'm not just wrong, I'm not afraid to tell you that you're the one I wake up thinking. You're around. Girl, nobody from the past is beating you right now. Cause I'll take you home to mama, let you meet my friends. Cause you don't come with drama, so I want you till the world ends. You're way more than worth it, but I don't feel like I deserve it. You got the pieces, you're my kind of perfect. Don't work hard when it's easy, put in work when it's hard. And girl, I never believed in love until I had yours. This is more than a season, and I'm not just wrong, I'm not afraid to tell you that you're the one. I'm the one you wake up thinking about, the one I can run to now. Feeling down, life is all good when you're around. Girl, nobody from the past is beating you right now. Cause I'll take you home to mama, I'll let you meet my friends. Cause you don't come with drama, so I want you to tell the world is you're way more than worth it. I don't feel like I deserve it. You got the pieces.